con lo que es el punto de información, donde antiguamente estaban las escuelas en la ermita, lo han renovado y han puesto un punto de información precioso, muy bonito.
Que cuéntame, aquellas personas, por ejemplo, que nos estén escuchando y que digan, venga, sí, nos vamos a la Resinera, creo que en Arenas del Rey me contabas que estaba, ¿qué actividades le proponéis que puedan hacer con vosotros ahí en la zona, cerquita, para estos meses que vienen a continuación, áreas de más calor? ¿Qué pueden hacer con vosotros, Samuel?
Claro, justamente a 5 minutos caminando de la Resinera pasa dos ríos bastante importantes del Parque Natural, como el Cebollón y el río Cacín, que tienen unas pozas preciosas para bañarse. Y que es verdad que no podemos hacer senderismo acuático, porque está prohibido, pues, simplemente por proteger la fauna y la flora que tiene el río, pero sí podemos bañarnos. Y justamente en verano, pues, es un sitio idílico para echarte un tupper de tortilla de patata, una cervecilla y pasar un día en familia genial. Eso por ahí. Después de actividades de turismo activo, pues tenemos desde senderismo y cicloturismo por aquí por la zona, hasta incluso aquí cerquita, pues tenemos una vía ferrata en Zafarraya y también en Loja, a unos 40 minutos.
Y acá me estaba mirando, claro, está realmente en el límite, sí, prácticamente entre la provincia de Málaga y de Granada, ¿no? Sur de Granada, norte un poco de Málaga, con lo cual engloba muchos lugares o muchas cosas por hacer en este entorno, ¿no?
Claro, el parque natural tiene 40.000 hectáreas, lo que justamente el 50% es de Granada, el 50% es de Málaga. Y bueno, el pico más alto es Málaga, sabemos que es la Maroma, y viene un montón de andaluces a coronar el pico más alto de Málaga, que es la Maroma. Y justamente la semana pasada estuvimos con un grupillo de unas 15 personas, actividad gratuita, y subimos a la Maroma. Y bueno, la verdad que un punto de inicio pues súper estratégico y muy bueno para comenzar.
Oye, que me comentabas que aquellos que no quieran, yo solamente una vez en mi vida subí la Maroma y he de reconocer que, en fin, hay que estar preparado porque tiene una subida y una bajada entretenida, depende por dónde la haga, pero la tiene entretenida. Pero aquellos que a lo mejor quieran una cosa no tan heavy, un poquito más relajada, también hay gente para todo, creo que decís también tema un poco más de senderismo, un poquito más suave, incluso yoga, y ofrecía incluso un planetario que está por ahí de forma temporal, ¿no?
Claro, sí que es verdad que el parque natural ofrece picos de, no de alta montaña, pero ya rozando la alta montaña, pero también ofrece muchas actividades familiares. Tenemos un planetario portátil donde podemos observar la astronomía que tenemos de nuestro cielo. También tenemos actividades de yoga, de pilates, e incluso también tenemos actividades de supervivencia para los más pequeños y los más grandes. Vienen estas actividades, son destinadas tanto a sus abuelos, los abuelos con los nietos, a gente individual, para todas las edades. Y tenemos una actividad muy muy interesante, que es técnicas ancestrales del fuego y también pesca primitiva, en la que con nuestras manos, sin ningún tipo de herramienta actual, pues podemos encender fuego. O con simples anzuelos, pues estamos fabricando nuestra caña de pescar.
Totalmente, además estaba pensando, Samuel, y permíteme la broma, como que hay cosas todavía que podemos hacer sin el móvil, ¿no? Entonces está genial eso que diga, venga, vamos a hacer un fuego, vamos a pescar, que lo analógico sigue existiendo y durante miles de años es lo que ha mantenido esta humanidad viva, ¿no?
Efectivamente, nosotros también intentamos ofrecerle a los clientes, ¿no?, de venga, podéis dejar el móvil aquí en nuestra taquilla y vamos a desconectar totalmente del móvil, que ya nosotros nos encargaremos de hacer las fotos, hacemos nuestros vídeos, después los pasamos gratuitamente a todos los clientes y bueno, es una manera también de desconectar una mañana, un sábado, te puedes venir por aquí un domingo y también desconectamos un poco, ¿no?, de la ciudad, de los ruidos, de los coches. Ya sabemos que esto es un paraíso en el que no pasan, bueno, solamente pasan Los hidroaviones, que tenemos un aeródromo aquí justamente a 10 minutos, que pertenece al Parque Natural que es del Infoca, y solamente pasa de vez en cuando los aviones. pero por lo demás no se escucha ni un ruido.
Última pregunta, Samuel, para las personas que no están escuchando, entiendo, ha dicho que había actividades, por ejemplo, para pasarse una mañana, pero entiendo que actividades de fin de semana, no sé si tenéis durante el verano varios días con chavales, como un poquito el tipo de actividades que tenéis ahí en la zona.
Sí, pues tenemos la gran suerte de que está aquí el pantano de los Bermejales. Y bueno, también hay opción de hacer piragüismo, pádel sur, senderismo, paintball. También tenemos alguna zona de escalada, incluso también alguna tirolina desmontable. También hacemos tiro con arco. Y bueno, hay muchas actividades de turismo activo complementándolas con la de la Reginera para que al menos unos días pues se pueda pasar por aquí perfectamente.
Pues nada, invitación hecha para todos nuestros oyentes en toda Andalucía, a Arenas del Rey, la Resinera y un montón de actividades que gracias a esta empresa Explora Poniente nos trae cada fin de semana prácticamente. Samuel Ecija, muchísimas gracias por atendernos y que tengáis mucho éxito. Un abrazo muy grande.
Pues muchas gracias a vosotros por contar y darnos esta visibilidad. Gracias por vuestro trabajo y que tengáis una buena tarde. Muchas gracias.
Pasajeros con destino a Andalucía, embarquen por puerta número 1.
Nos vamos hasta el municipio de Rus, en la provincia de Jaén, que celebra su legado visigodo a través de diversas actividades culturales y turísticas bajo el nombre Rus Tierra de Visigodos, con el que se quiere poner en valor su pasado y su patrimonio visigodo, con el oratorio de Valdecanales como elemento más significativo. Celebra su sexta edición este fin de semana, en apenas un ratito se comienza, con pasacalles, torneo de orospeda, visita guiada a este eremitorio o un taller de escritura visigótica, entre otras actividades. Como decíamos, unos eventos que comienzan a partir de las 7:30 de este viernes, que van a tener como capital Rus de este origen visigodo. El coordinador de estas actividades, Pablo Lozano, que tenemos con nosotros al teléfono. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, cuéntanos, que lo primero, que claro, desde el desconocimiento más absoluto, la relación que tiene el municipio Rus con los visigodos, o sea, como más que datado, más que comprobado y con un valor muy importante para el municipio, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver que en el caso del municipio, ¿no?, que está ahora ya, estamos ya totalmente preparados para arrancar con las actividades de esta sexta edición de Rus Tierra de Visigodos. Si tenemos que destacar un elemento patrimonial, digamos destacable, que además nos sitúa en el mapa de Andalucía, es el eremitorio de Valdecanales, ¿no? Un espacio que se encuentra en este caso en mitad del campo, pero que nos habla justamente de ese pasado visigodo de Rus. Concretamente, ese eremitorio, hablamos de un espacio religioso, ¿no?, compuesto por varias cuevas, varias habitaciones, en las que una comunidad, en principio pensamos que a nivel histórico, pues eso, de monjes religiosas, vivió allí y bueno, y realizó una actividad religiosa importante vinculada con otros yacimientos arqueológicos visigodos que tenemos cercanos a este oratorio de Valdecanales, ¿no? Entonces es un lugar que todavía no se ha podido estudiar totalmente con profundidad porque se encuentra en un espacio que no es municipal, sino que es de unos particulares, pero que encuentra y tiene muchos secretos, y es un lugar muy interesante, sobre todo porque en Andalucía patrimonio visigodo no es algo que abunde mucho.
Claro, totalmente, totalmente. Oye, que una de las cosas que hacéis, que empieza en un ratito, decíamos, 7:30 de esta tarde, es como una especie de ruta o no, de paseo inaugural por esta tierra. ¿Qué es lo que va a pasar exactamente?
Bueno, pues ahora, como dices tú, en poco más de unos minutos arrancaremos con un primer pasacalles, ¿no? Hay que decir que Rus Tierra de Visigodos es un evento en el que tiene mucho peso la participación ciudadana desde la primera edición que se realizó en el año 2020, ¿no? Que fue una edición pequeñita porque, claro, cuando todo el mundo nombra el 2020, pues lo que le viene a la cabeza es el COVID. Lo que se ha intentado sobre todo es implicar a la población para que al final ellos mismos sean los divulgadores de la historia de Rus, de la historia de Visigodos. Rodrigo Aerru. Y vamos a fijarnos que ese pasacalle, bueno, pues lo que va a hacer es calentar motores, ¿no? Porque durante esta tarde de viernes lo que vamos a hacer es, pues eso, hacer un llamamiento, básicamente, tanto a vecinos como visitantes, de que durante todos los próximos días pues vamos a tener diferentes actividades, y concretamente esta tarde tendremos el torneo de la Prospera. Hay que decir que la población de RU está organizada en diferentes familias, ¿vale? Hablamos de familias porque, aunque hablamos de visigodos, hay que decir que la península ibérica estaba dividida en diferentes territorios, ¿no? Vamos a pensar como en diferentes reinos, ¿no? Y RU durante mucho tiempo perteneció al territorio de la Orospeda, que era como una especie como de estado independiente, y estaba gobernado ese estado por diferentes familias, ¿no? Por diferentes grandes terratenientes. Entonces, los vecinos de RU están, digamos, organizados en diferentes familias, que esta misma tarde se van a enfrentar en un torneo, pues como un torneo de apertura, ¿no? Del evento, para, bueno, pues eso, con pruebas, con pruebas de habilidad, con combates, pues para ir calentando motores, como te he dicho.
Qué bien. Oye, de todas las actividades que hay, viernes 16, sábado 17 y domingo 18, hay muchas que me llaman atención. Ahora te voy a preguntar por alguna de ellas. Me llama mucho atención el tema de este taller de escritura visigótica. ¿Cómo es esto? Explícamelo.
Bueno, pues el taller de escritura visigótica es un taller que en este caso se realiza muy, muy vinculado, sobre todo para, o muy direccionado para lo que es público familiar, infantil, en el que le mostramos, en este caso, al público, cómo escribían, en este caso, y cuáles eran los alfabetos que utilizaban los visigodos y que conocemos hoy en día, para que ellos practiquen y prueben. Pero lo hacen además con elementos de la época, en este caso con digamos, pergamino, con plumas, con tintas naturales, de tal manera que, oye, que conozcan un poquito todo ese alfabeto visigodo que, como digo siempre, es una época tan desconocida para la mayoría del público.
Quería preguntarte también, Pablo, aparte de todas las cosas que hay, entiendo que uno de los platos fuertes, digamos, de estas actividades va a ser el sábado por la noche, con una gran escenificación donde se produce una asamblea, que entiendo que están todas las familias. ¿Qué se quiere recrear en ese acto? ¿Qué se cuenta en ese encuentro de este sábado por la noche?
Efectivamente, las familias de la Orospeda, de este territorio, ¿no?, que cogía parte de Córdoba, parte de la provincia de Jaén, pues todos los años se reúnen en RU, concretamente, pues para debatir problemas, circunstancias, situaciones que estén teniendo lugar en el territorio, ¿no? Es como una especie de concilio, ¿no?, para llegar a acuerdos y para resolver situaciones. Y este año la asamblea va a tener una visita estrella. Uno de los personajes más conocidos del momento visigodo es Leovigildo, ¿no?, uno de los grandes reyes, que vendrá a la asamblea, pues concretamente para abordar una problemática que tiene con los suevos. Entonces, en esa asamblea, para que el público lo sepa, es una gran escenificación donde hay teatro, donde hay combates, donde además se cuenta parte de la historia de los visigodos y reúne a muchísimo, muchísimo público. Esta actividad empieza a partir de las 6 de la tarde del sábado y se prolonga prácticamente hasta las 8:30, 9 de la noche.
Porque aunque hablemos de tierras visigodas y de cosas de hace una pecha de siglos, como aquel que dice, es verdad que entiendo que es para todos los públicos y también una forma maravillosa, cercana, incluso a veces teatralizada, de conocer nuestra historia, ¿no?
Sobre todo que divulguemos, que aprendamos sobre esta época que quizás todos más o menos conocemos poco, ¿no? Sobre todo porque al final nos vamos directamente casi de los romanos, pasamos a los musulmanes y se nos olvida, ¿no?, que durante prácticamente 3 siglos, ¿no?, visigodos, bizantinos, suevos fueron los que marcaron el día a día de la historia.
Y una última pregunta, Pablo, en cuanto al tema del turismo, aquellas personas que nos escuchen de toda Andalucía, que quieran pasarse por ahí, aparte de todas las actividades visigóticas que tenéis, visigodas que tenéis por ahí, ¿qué más cosas, actividades, recomendaciones podemos hacerle para este fin de semana o para cualquier otro que os visiten?
Bueno, pues sobre todo decir que aparte de las actividades como que hemos estado hablando, como tú muy bien dices, hay otras actividades muy orientadas pues para dar, por ejemplo, a conocer este oratorio visigodo de Valdecanales. Hay una visita guiada el sábado por la mañana, gratuita totalmente, que la gente se pueda apuntar. El domingo por la mañana también tenemos una visita teatralizada al oratorio de Valdecanales, y todo eso para poder participar. Lo que tienen que hacer es meterse en las redes sociales de RUS Tierra de Visigodos, que lo van a encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, y ahí viene el teléfono para poder llamar y poder inscribirse, ¿vale? Porque las plazas son limitadas. Entonces, muchas opciones, mucha actividad que tendremos alrededor de ese mundo visigodo, y que esperemos que el público, pues como cada año, nos acompañe y participe.
En Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio, Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
Música en Segura es un festival con conciertos musicales únicos que se está celebrando en uno de los pueblos más bonitos de España, en Segura de la Sierra, a 1.200 metros de altitud, en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén. Fíjense que tiene aproximadamente unos 150 habitantes, tiene una belleza única, y esto se une un poco a un punto de encuentro de gente que viene de todas partes del mundo seguro para disfrutar conciertos de hace varios días y durante todo este fin de semana. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Daniel Broncano, que es su responsable. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya llevamos varios días de conciertos ahí en la sierra. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo están celebrando? ¿Cómo va la cosa hasta ahora?
Pues muy contentos, la verdad. El festival tiene lugar del 14 al 18 de mayo, o sea que estamos aquí a mitad de camino, y mucha afluencia de público en nuestro pequeño pueblo y en, bueno, en Segura de la Sierra y en la comarca, en la Sierra de Segura. Estamos batiendo récord de asistencia, dentro de que esto es un festival, como llamamos, de delicatessen musicales, que de lo que se trata es de hacer conciertos con una música muy cuidada en nuestro pequeño entorno rural.
Oye, que hemos visto en la página web que es impresionante, conciertos al amanecer, dentro de baños árabes, en Castillo de Segura, incluso creo recordar que alguno que queda una caminata para poder escuchar música, es una pasada de festival,
total,
¿no?
O sea, la gracia de nuestro festival es el entorno, es el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. El pueblo Segura es uno de los más bonitos de España, está oficialmente en esta lista, en esta asociación, y eso nos da pues un escenario fabuloso con todos estos elementos naturales, industriales, por ejemplo, como los conciertos que se hacen en la cooperativa de aceite de Orcera, patrimoniales como los baños árabes, el castillo, y esa es la gracia, que es utilizar con oportunismo, en el mejor sentido de la palabra, los recursos que tenemos, que son espectaculares, y esto ha dado lugar a formatos únicos que ya son tradicionales, como ese concierto del amanecer en el que el público madruga para ir a una aldea paradisiaca como es La Hueta, en plena montaña, en pleno bosque, para ver despuntar el alba por detrás de los músicos cuando tocan, con un café en la mano, disfrutar después de un esplendoroso desayuno hecho por empresas locales, o la excursión musical que supone pasear junto con los músicos, hacer varias paradas musicales, y esto es la seña de identidad del festival, estos formatos tan únicos.
No lo hemos dicho, pero estamos escuchando de fondo la música de Mastrera, que es una de las bandas con más de 25 años de experiencia musical que va a actuar. Estella Morente, que también ya ha actuado esta semana. Entendemos que se juntan como nombre un poquito más conocido, más reconocido, con otros que a lo mejor no son pues muy del conocimiento del público, pero que no dejan a nadie como indiferente, ¿no?
Claro, es que el festival, digamos que es muy amplio en cuanto a no etiquetar la música. Es verdad que hay una base de música clásica, pero además intentamos que no encasillarnos, presentar músicas que merecen ser escuchadas con atención. Y claro, pues hay nombres conocidos como Estrella Morente, como Marco Mezquita, uno de los mejores pianistas de jazz que actuó ayer, y propuestas que lo que queremos es que la gente las descubra. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con Coloquio 6, que es el grupo de viento que hace varios de los conciertos en naturaleza, o la propuesta es la banda de Catarroja, que tiene que ver con dar visibilidad a las agrupaciones musicales de Valencia que tanto han sufrido con la Dana y que están en proceso de recuperación. Es un festival que tiene algunos grandes nombres y que lo que queremos es que el gran nombre al final sea el festival y que la gente dé confianza porque programamos algo.
Y además estaba pensando con los festivales de música, si tú te dedicas a esto lo tienes súper clarísimo seguro, ¿no? Como que de pronto vas viendo los carteles en grandes localidades medianas y parece que los grupos se van repitiendo sin edir, siempre son los mismos lugares, el mismo estilo de música, y de pronto te encuentras en esquinitas como esta, en pueblos pequeños, una propuesta donde podemos escuchar también, por ejemplo, en la música de un violonchelo que estamos oyendo de fondo, algo que no se está acostumbrado pero que a la gente también le gusta y como que le llega este tipo de música, ¿no?
Claro, y además es maravilloso contribuir a la economía local, porque viene gente de toda España con música de Mozart, de Bach y de Stravinsky. Y además es también pues un motivo de orgullo ver a veces las páginas web de artistas que vienen, pues ver esa agenda, esas giras con conciertos, pongamos, en Londres, Berlín, París, Roma, Segura de la Sierra. Y esto, el que ver aparecer a nuestro pueblo con 150 habitantes en esta, como una parada en estas giras internacionales, la verdad es que es representativo de lo que es el festival posiblemente mayor en la España verdaderamente rural.
Oye, ¿cómo se gestó esto? Porque en un pueblo, un municipio tan pequeño, decía 150 habitantes, ¿cómo habéis sido capaces de organizar un evento como esto y de que continúe en el tiempo?
Bueno, pues son 12 años de trabajar ahí con mucho tesón. Además de en Segura, el festival ocurre también en Orcera, que es el pueblo de debajo, y se hace extensivo incluso a otros sitios de la comarca, como Beas de Segura, donde también se hacen conciertos escolares, o sea que realmente tiene un carácter comarcal, sino el epicentro Segura de la Sierra, que es el pueblo más, más glorioso. Y es un trabajo también conjunto con, pues, con las administraciones locales que apoyan el festival, y mucha implicación también de la población de la comarca, que asista a los conciertos masivamente y que ya hoy a lo largo de estos 12 años se ha convertido en un rasgo identitario de esta comarca.
Oye, Daniel, si miras por la ventana del lugar donde te encuentras, das un paseo ahí ahora mismo por Murias, ¿qué tipo de público es el que ves? ¿Son gente local? ¿Son familia? ¿Ve extranjero? ¿Qué es la percepción un poquito de los públicos que suelen acudir a vuestro festival ahí en la localidad?
Muy variopinto, y esta es la gracia. Hay gente que lleva años viniendo y algunos se han enamorado del pueblo y se han comprado una casa. Hay gente del pueblo, de la comarca, hay otros que se han hecho amigos, hay mucha gente que, o sea, vienen realmente de todos los rincones de España, hay mucha gente del País Vasco, de Galicia, de Levante, de Madrid, de otras ciudades andaluzas, hay extranjeros, este año hay unos cuantos norteamericanos y holandeses, entonces realmente esa variedad de públicos es muy bonita, porque además es un público con interés en la naturaleza, con interés en la cultura, no necesitan ningún título de musicología para venir a nuestros conciertos, solo interés por el mundo y ganas de pasárselo bien.
Viernes por la tarde, sábado, domingo, últimos días, digamos, del festival. ¿Alguna recomendación para aquellos que nos estén escuchando? Y por supuesto que queden entrar, porque ya creo que muchos de los conciertos estaban llenos, prácticamente llenos, ¿no?
Mira, para el concierto de esta noche de Chicuelo, es un espectáculo de guitarra flamenca con baile, quedan entradas, Teatro de Orcera, y muy importante, Feten Feten, que es una maravilla de grupo, ellos hacen música con instrumentos insólitos, instrumentos tradicionales, y esto es en la Era de Moralejos, que es una otra pequeña aldea realmente bucólica total, además con lo bello que está ahora mismo la primavera. Esto es el domingo 18 por la mañana, concierto gratuito además, porque tiene el apoyo de Fundación Caja Rural de Jaén. Así que ese es el momento feliz final del festival, es el domingo 18 por la mañana a las 10:30 en la Era de Moralejos.
Y ya la última pregunta, Daniel, imagino que revitaliza, lo has comentado antes un poco, el municipio desde un punto de vista turístico, la gente que llega, entiendo que hoteles y casas llenas desde hace tiempo, porque claro, un municipio tan pequeño con tanta asistencia de gente, la gestión tiene que ser también medio complicadilla, ¿no?
Claro, pero realmente ese es un granito de arena del festival, que tiene dos misiones. Una es, bueno, pues propiciar el acceso a la cultura en nuestra comarca rural, y además generar un desarrollo económico a través de los visitantes, ¿no? E incluso ha hecho que anime a más gente a, bueno, pues a involucrarse en desarrollo, en negocios turísticos sostenibles, y que sea la época turística más alta del año. Y eso es maravilloso, que realmente la cultura contribuya al desarrollo de una forma sostenible. Así que eso es, bueno, de los mayores orgullos del festival, es a lo largo de los años ayudar a dar forma a nuestra comarca.
Pues con la música de Feten Feten, a los que ha hecho referencia antes, nos vamos a despedir con esta música en Segura de la Sierra, un espectáculo único, el lugar es único, y por supuesto, como se dice muchas veces, que sirve para anclar la población y para que la gente vaya a los lugares donde hace falta que vaya. Daniel Broncano, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas felicidades por mantener este festival.
Gracias, Oye, y os esperamos en Segura de la Sierra.
Hola, Edu, pues no dejamos ni la música ni la provincia de Jaén en este cierre de Destino Andalucía, donde siempre proponemos una ruta turístico-musical para disfrutar este fin de semana. A más de 2 horas de camino, de Segura de la Sierra, pero todavía en la provincia de Jaén, está la localidad de Escañuela, un lugar donde desde hace muchos años, 32 para ser exactos, se celebra el Víncula Rock, un evento que ha ido creciendo y adquiriendo categoría de clásico. Cada año tocan allí bandas de referencia nacional dentro de la música más contundente y durilla. Para este sábado, por ejemplo, históricos como el Drogas, Coma o Funquillo o Escorzo, y también bandas locales como Delitronas y Alimañas. Los conciertos son en el campo de fútbol de Escañuela a partir de las 6 de la tarde, pero antes, por la mañana, en la Plaza Primero de Mayo, hay un previo. La actuación de esta banda que ya estamos escuchando, que son de Jaén, se llaman Megascolia, y comenzaron haciendo un rock blues así setentero, pero han ido derivando hacia un hard rock más experimental y progresivo. Esto se llama Quiero Más, son Megascolia, y seguro que suena mañana en el Víncula Rock de Escañuela.
Fernando, pues muchísimas gracias, como cada semana, por tu recomendación musical. Con los jienenses, Megascolia, nos despedimos. Como siempre, gracias por estar ahí. Le emplazamos a estar con nosotros cada viernes por la tarde en Canal Sur Radio y los sábados por la mañana en Radio Andalucía Información. Esa sonrisa.
Gracias a Eduardo y a Fernando. Solo recordarles que Roma va a acoger uno de los momentos más esperados del jubileo de las cofradías, que allí está ya Canal Sur Radio y Televisión, con el Cachorro de Sevilla y con la Virgen de la Esperanza de Málaga. Cobertura en directo desde varios puntos clave del recorrido, con conexiones en programas especiales, reportajes, entrevistas a los protagonistas y sobre todo ese directo, cámaras, unidades móviles, técnicos, periodistas que trabajarán para que no se pierdan ni un solo detalle de ese momento histórico mañana en Canal Sur Radio y Televisión. Gracias por estar ahí. Nosotros volvemos el lunes a las 4 de la tarde, como siempre, a contarles la vida. Adiós.
Yeah.
de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.